La estrategia del día es traída para ti por BloombergLinea.com.
Muy buenos días. Hoy vamos a hablar de Grupo Posadas y su entrada al capítulo 11 de la Ley de Quiebras. También una confirmación sobre lo que hablábamos ayer de la economía mexicana, un resumen de cómo va la temporada de reportes financieros en México y el pase de Tom Brady que todos quisimos agarrar.
¿De qué estamos hablando?
Hoy les voy a contar una breve historia de Posadas, este consorcio hotelero mexicano, uno de los más importantes, fundado por la familia Azcárraga en los años 60. A este grupo le pueden ubicar mejor porque es dueño de marcas como Livaqua, las cadenas Fiesta Americana, y otros de corte boutique como Curamoria o de bajo costo como One. Breve contexto. En México, en marzo del año pasado, mientras la economía se cerraba por completo, Posadas fue una de las primeras compañías en accionar las alarmas de lo que se avecinaba para el sector turismo. Y les voy a leer un mensaje que envió en ese entonces a los inversionistas en bolsa. La demanda en nuestros hoteles ha disminuido significativamente, algo sin precedentes en la industria en los últimos 50 años. Un caso de terror que terminó por mermar todos los planes de expansión que tenía. Querían abrir casi 40 hoteles, pero esto fue imposible ante la baja en ingresos que se avecinaba por los cuartos que no iban a ser ocupados, al menos por 3 meses. Su ocupación pasó de un 65% regularmente a un 20% cuando iniciaba la pandemia. Pero también se le venían otros problemas, los compromisos para pagar su deuda. Desde entonces, se comenzaba a hablar de la necesidad de refinanciar estos vencimientos de deuda, porque como se esperaba, no hizo el pago de intereses en junio y diciembre de 2020 y luego en junio de este año. De hecho, fue la primera empresa mexicana en caer en default. Su argumento fue preservar efectivo y conservar empleos. Ahora, la pandemia solo empeoró su situación porque Posadas ya arrastraba una deuda considerable, al menos desde 2016. ¿Qué está pasando ahora y por qué les cuento esta historia? Bueno, porque ayer informó oficialmente que solicitó acogerse a la Ley de Quiebras de Estados Unidos, el famoso Chapter 11, que no necesariamente significa irse a la quiebra, sino que este te da un poco de oxígeno para que te puedas reestructurar financieramente. La empresa puede seguir operando mientras se le aprueba su plan de reestructura y nadie se ve afectado, ni proveedores ni clientes. Además, apuestan a que sea un proceso rápido, de 60 días. También en los últimos meses ha vendido participaciones para pagar sus pasivos, también pagó un préstamo a GBM y llegó a un acuerdo con sus tenedores para reacomodar estos vencimientos de deuda. Así que bueno, la próxima vez que visiten uno de los hoteles de este grupo, ya saben la historia detrás.
En otras noticias.
¿Se acuerdan que ayer platicamos de la disminución de la actividad económica en agosto y lo que esto podría significar en una revisión a la baja en las previsiones de crecimiento económico? Bueno, pues una actualización. Nuevamente, el subgobernador de Banco de México, Jonathan Heath, ya vio como casi un hecho que en el tercer trimestre sí se registrará una tasa negativa en el Producto Interno Bruto. Sin embargo, asegura que en los siguientes meses se espera un rebote económico, lo que haría posible que la economía crezca 6% este año. Recordemos que el pronóstico de Hacienda es de 6.3%, algo que Heath también lo calificó como mediocre si se considera que en 2020 pues hubo una contracción de 8% en el crecimiento de la economía. Faltan 2 días para conocer a primera hora de la mañana del viernes la estimación oportuna. El dato definitivo lo sabremos hasta el 25 de noviembre.
Temporada de reportes.
La temporada no ha terminado y también hay actualizaciones. Este es un resumen de lo que algunas empresas han mostrado al tercer trimestre en lo que fue lunes y martes. Seguimos con el alza en los costos de las materias primas y ahora es Bachoco, esta productora mexicana de pollo y huevo, que informa que por ello registró una caída en su rentabilidad operativa, aunque también tuvo que ver la baja demanda que típicamente se registra en este trimestre, tercero, porque durante la temporada de verano los hogares destinan menos gasto a estos productos. Y ahora pasemos a Grupo Carso de Carlos Slim, porque su división de energía, Carso Energy, vio disparar sus ganancias por la entrada en operación, finalmente, de su gasoducto Samalayuca-Sásabe, uno que fue muy mencionado al principio del sexenio del presidente López Obrador, ante esta renegociación de los contratos que hubo para operarlos, porque los tachaban de abusivos. En otras palabras, leoninos. ¿Les suena la palabra? Esta unidad reportó una utilidad neta de 158% superior al mismo periodo del año pasado. Luego tenemos a un grupo aeroportuario, ASUR, el que administra aeropuertos como el de Cancún, que ya superó los niveles que registraba antes de la pandemia, y esto gracias a las vacaciones de verano. Y finalmente, Grupo Sanborns, la división minorista de Slim, y que agrupa a Sears, las tiendas Sanborns y otros negocios como iShop, comenzaron a ver una mejora en sus números desde septiembre y apuestan a lograr la recuperación total con el Buen Fin y la temporada navideña.
El último sorbo.
Pues ya ven ustedes que el jugador de fútbol americano, Tom Brady, es un fiel creyente de que Bitcoin algún día alcance los $100,000. Esto lo sabemos porque ya tiene sus ojos de láser en su cuenta de Twitter bien puestos. Bueno, pues ahora que lanzó su pase de touchdown número 600 y cuyo balón le fue devuelto por un fan después de negociar al principio un torneo de golf a cambio, Brady le ofreció un trato mejor y tuiteó que le daría un Bitcoin. Este 7 veces campeón del Super Bowl es copropietario de FTX Trading. Esta es una casa de intercambio de criptomonedas, una de las más importantes del mundo desde que se lanzó solo hace 2 años. Este fan solo quería otro balón y también una playera firmada, pero terminó con un Bitcoin que hoy ya vale más de $62,000. Imagínense nada más, terminó con algo mejor. Ese pase ahora, pues, cuesta una buena suma de dinero. Mitad de semana, que sea un gran día. Nos escuchamos mañana.
Esta fue la Estrategia del Día, escrito y narrado por Jimena Tolama, producido por Arturo Luna y Daniel Hernández. Que tengas un día muy productivo.